Estreno del 7 de septiembre fue Los que aman odian. ¿Sabes qué? Y un tema con esto, y voy a hacer un pequeño acto de defensa de Massi, el director. Massi dirige a finales de los 90, creo que final del año 97, 98, una película muy interesante, no sé si del todo lograda, pero interesante, por lo pronto para el contexto, lo que era el cine argentino de finales de los 90, que se llamó El Impostor, que también estaba basado básicamente sobre un texto de Silvina Ocampo, y que me parece que tenía como una base, una idea, y quizás no terminó de cerrar, o no, en su momento no terminó de cerrar del todo. Creo que era una de las primeras películas de Massi, si no su ópera prima. El asunto es que en el medio, este director, que también es guionista, pasó por distintos medios, creo que pasó por la publicidad, si no me equivoco, y dirigió en tele una serie que en su momento tuvo muy buen prestigio, que se llamó Sol Negro. No sé si recordás la serie con Rodrigo de la Serna, que estaba en un psiquiátrico.
No, nunca la vi.
Bueno.
Recuerdo lo sumo la promoción, pero no.
Bueno, en su momento esa serie funcionó muy bien, y creo que le dio como un cierto nombre y prestigio a este director, que estaba como un poco alejado del cine. Y por lo pronto el reingreso acá, yo en algún punto, no sé si necesariamente por lo Pilato, pero por sí por el buena parte de los actores que estaban detrás, tenía una mínima expectativa creada. Lamentablemente no se cubrió nada de eso.
No, a ver, yo tenía cierta expectativa por un tema de, bueno, pensé que ahora había un Telefe quizás quería tomarse un poco más en serio, tenía que ver con catapultarla, quizás a Luisana Lopilato como una actriz seria, digamos, Francella de nuevo en esta nueva faceta que está teniendo como actor dramático, y yo dije, bueno, un proyecto más cinematográfico, pero el primer problema que le veo a la película, francamente, es una puesta en escena tremendamente televisiva, digamos, pareciendo esos telefilms de los 90. ¿No te acordás de esa serie Canal 9 que se llamaba Alejandro Alta Comedia? ¿No te acordás de esa serie?
Sí, claro.
Era un capítulo de alta comedia directamente, con menos drama quizás y con más policial, pero es todo con un nivel de puesta en escena ridículo, que es puro plano contra plano y con actuaciones que están pero completamente estereotipadas. El caso más impresionante es el de Luisana Lopilato, realmente es como la típica histeriquita insoportable, ¿no? No se sale nunca de ese registro, pero tiene como errores que son como brutales. Por ejemplo, cuando ella está llevando el féretro, se nota que el féretro está vacío, o sea, por la forma liviana en que lo lleva y
Sí,
nada
sí,
más.
sí.
Son cosas como muy, muy berretas que me asombró justamente por ese nivel de pereza que tiene.
A mí me pasa una cosa que también me hacía acordar al cine argentino de. Bueno, pues, digo al cine argentino de los 90, como si el cine industrial argentino ahora hubiera mejorado mucho.
Sí.
Que es una película con mucho presupuesto, mucha producción. Viste que en general cuando uno tiene que escribir cine calité,
Sí.
lo que suele decir es que el cine calité, lo primero que ves básicamente es la sumatoria de rubros
Sí,
técnicos.
sí, sí, sí.
Una película básicamente cumple con todas las características de lo que el calité debería precisar. Es decir, rubros técnicos impecables, ¿sí? En todo sentido, montaje, fotografía, no sé, distintas cuestiones, ambientación, escenografía, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es, ¿para qué?
Sí.
No hay conciencia narrativa de lo más mínimo, de nada. Yo, por ejemplo, pensaba en un plano. Me ha quedado colgado con un plano de la película. El momento en donde el personaje de él vuelve así como muy ofuscado a la casa, y la cámara lo sigue en un plano secuencia. La lógica, cuando un personaje está como una suerte de sensación, una percepción muy personal, y la cámara lo sigue en un plano secuencia, como poniéndose en alguna medida en la cabeza de él o en los hombros de él, es que la cámara justamente acompañe como todo ese proceso. En ese momento dije, uy, mira, qué sé yo, acá decido hacer un plano secuencia más o menos virtuoso, que toma un par de minutos porque el personaje entra, se cruza a otro, sube una escalera, llega como hasta el piso de arriba, digo, va a intentar decir algo. De repente ese plano secuencia se corta porque sí, y lo que vemos es un plano lateral donde se produce un traveling solamente para acompañar al personaje hasta que toca la puerta de una de las habitaciones. Yo decía, ¿por qué la película toma las decisiones que toma formalmente, y por qué en algunos casos, cuando podría optar por decisiones narrativamente justificables, no lo hace. Creo que en la película, no, prácticamente, no se me ocurre una sola decisión formal que esté plenamente justificada, más que por la pereza. La pereza en el sentido que hace, le hace pensar a uno en teatro filmado, es decir, el registro de la interacción entre personajes. Personaje habla, plano, personaje habla, contraplano. No tenemos la más remota idea de por qué es un plano y contraplano, simplemente sabemos que hay que registrarlo. Y la sensación es esa, es que es una película que está básicamente registrando una interacción, como dijimos antes, perezosa, en algunos casos entre actores buenos. Recordemos que está Marilu Marini, está sí. ¿Cómo se llama? Está Juan Minujín, está ¿cómo se llama?
Está Portalupi.
Portalupi. Sí, sí. Es decir, hay una serie de actores que en otros contextos generalmente funcionan muy bien, pero acá están horribles, espantosamente mal, no generan
nada. Sí, como muy nada. Impostados, muy impostados.
Ni hablar todo esto de lo previsible a 500 kilómetros de distancia. Con respecto al final,
¿no? Sí, igualmente, o sea, ya de por sí, aunque es impredecible, ya de por sí construir un whodunit con ese tipo de puesta en escena tan chata es como doblemente chato, porque ya de por sí el whodunit es, en general, salvo las excepciones, una de las formas más perezosas que existen, justamente, de crear suspenso. Uh-huh. Tiene cosas como también diálogos como muy boludos, muy remarcados constantemente, como cuando Luisiana Lopilato dice me gusta gustar, y encima me llamó la atención que hay música atrás, como para remarcarte que ese momento es importante. O sea, en ese nivel básico opera toda la película.
Por lo pronto sigue habiendo un problema que creo que nosotros en algún momento vamos a retomar, y creo que lo hablamos en algún punto cuando nos referimos a algunos de los tanques de este año, que habían sido Los Padecientes, Nieve Negra y ¿cómo se llama? Y
una que también era como inexplicable lo mala que era.
¿Cómo se llama? Casi Leyendas.
Casi Leyendas, sí.
¿Qué es? ¿Qué está haciendo el Inca? ¿Qué hace el Inca que sigue poniendo dinero en grandes producciones donde debería haber un riesgo privado?
Sí, es decir, verdad.
Hay un problema acá en donde el Inca está colaborando básicamente con producciones subestándar, narrativamente hablando, básicamente poniendo en todo caso o quitando fondos a otras producciones que uno podría decir por lo pronto podrían ser más arriesgadas. Me sigo preguntando lo mismo porque me parece grave, porque no es la misma cantidad de dinero que pone para una película como Futuro Perfecto, a la cual le podremos criticar 500 cosas, pero es muy menor, pues es una vía menor a una vía grande, básicamente con una productora muy importante detrás. Pero como sabemos, y viene sucediendo hace mucho tiempo, las productoras hoy por hoy en Argentina prácticamente no invierten. Son básicamente buscadoras, ¿sí?, de financiamiento, y en este caso el Inca sigue siendo una fuente de financiamiento para estas productoras, ya sea Telefe, ya sea Patagonic, ya sea Kramer y Sigman. Es decir, hay que pensar seriamente qué sucede ahí, pero hay que pensarlo en serio y apuntar seriamente a generar una crítica sobre esas políticas de Estado, porque esto no se ha modificado en años. Existe la ley de cine de 1994 y esto sigue existiendo, y el cine argentino sigue financiando bodoques como estos.
Sí, más venidos a ver canales de televisión que financian de pronto novelas. Yo no creo que esta película sea mucho más cara que una novela financiada durante un año, menos, sin más duda. Barata. Digo, si la financian ahí, financia el Inca esto.
Sin dudas. Mi miedo es que ahora, desde hace algún tiempo, se empezó a hablar con cierta seriedad de que exista algo parecido a una llamada ley de la televisión, así como está la ley del cine. Si para la ley de la televisión los privados van a dejar de invertir para que el Estado banque básicamente proyectos televisivos para grandes corporaciones concentradas como estas, bueno, estamos en un serio problema.
Sí.
Es decir, nuevamente, una política de Estado que sigue cuidándole el culo a los privados.